Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy comentadas por Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Israel redujo nuevamente la zona de pesca de Gaza a 10 millas náuticas tras el lanzamiento de 11 globos con explosivos. La Fiscalía israelí pospone hasta octubre la vista al primer ministro por los tres casos de corrupción. Segundo ataque con dron en 24 horas de los rebeldes hutíes yemeníes contra un aeropuerto saudí. Egipto mata a 16 terroristas en Al-Aris, en el Sinaí, un día después de haber abatido a otros 12 en el Cairo. Estos son los titulares. En la segunda parte de las noticias aquí en Radio Sefarad, como siempre, hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Ahora hablamos de Israel, que redujo nuevamente la zona de pesca de Gaza a 10 millas náuticas tras el lanzamiento de 11 globos con explosivos desde el enclave hacia territorio israelí, que provocaron 6 incendios, después de ampliarla el martes a 15 millas náuticas. En el puerto de Ashdod, las autoridades israelíes desbarataron un contrabando de millones de globos procedentes de China destinado a Gaza. Los colores de la bandera palestina, destinados a ser usados como artefactos incendiarios contra territorio israelí. Se ordenó el arresto de un judío israelí que aprovechaba su ciudadanía para eludir los controles de seguridad portuarios al no notificar a la aduana el destino final del despacho de globos para evitar los controles de seguridad con el objetivo de obtener un beneficio económico.
Bueno, el tema es que ayer mismo Israel había ampliado la zona de pesca a 15 millas, todo en base a este cese de fuego todavía muy frágil con la gente de la Franja de Gaza, y no ha durado mucho porque por la mañana ya habían 11 de estos globos incendiarios en el aire, de los cuales 6 lograron provocar estos incendios. Y con lo cual la zona de pesca se volvió a reducir, tampoco tanto, sino a 10 millas náuticas en vez de 15. Y se espera que en algún momento pues jamás logre o tenga la suficiente voluntad de impedir que estos ataques con globos explosivos se produzcan. Lo que pasa es que es un poco difícil creer que esto va a ser así, porque, como decía la noticia, seguía diciendo, en el puerto de Ashdod, un cargamento de un importador israelí judío pues entraba, y lo que pasa que por alguna razón ya lo estaban controlando en Israel, y venían allí millones de globos con la bandera palestina impresa. Eso no es ningún problema. Si, por ejemplo, van destinados a festejar en Ramallah no sé qué, pero si van destinados a ser inflados con helio para ponerles debajo un explosivo y que desde Gaza ataquen e incendien en territorio de civiles israelíes, pues la cosa ya no es tan inocente. Entonces, parece que esto saltó a llamó la atención porque había ciertos defectos en los formularios que rellenaba esta persona, en los cuales primero se ponía como destino alguien de Cisjordania para que no llamase la atención. Y después esta persona desde Cisjordania se encargaba de ir enviando paquetes con gente que entra y sale de la zona de Gaza, que viene a tratamientos médicos, etcétera, o a trabajar, para entrar en la franja estos globos en cantidades astronómicas. Estamos hablando de millones de globos, ¿eh? O sea que era una, tenía toda la intención de que esta forma de ataque de los globos incendiarios se asentara y tuvieran allí un arsenal, por decirlo de alguna manera, muy grande, por si, supongo yo, alguno de los otros métodos de ataque a Israel pues dejaba de ser efectivo, como lo han dejado de ser los túneles de ataque por este muro subterráneo que ha construido Israel en torno, está construyendo en torno a la frontera, por estos controles que hacen de los materiales que entran en la Franja de Gaza a través del paso de Keren Shalom y que pasan por escáner, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es imposible cerrar a cal y canto a una población civil. Tampoco ese es el objetivo, sino eliminar solamente los elementos que son susceptibles de ser utilizados como armas contra los civiles israelíes. Así que vamos a ver cómo evoluciona el tema y si realmente se puede llegar a cierto clima de, si no de paz, por lo menos de cese el fuego, de cese de las hostilidades de los gazatíes hacia los civiles israelíes.
La Fiscalía israelí ha pospuesto hasta octubre la primera vista judicial al primer ministro Benjamin Netanyahu en relación a los tres casos de corrupción en los que se le involucra. La audiencia estaba inicialmente programada para el 10 de julio, después que los abogados de Netanyahu pidieran al fiscal que retrasara la vista un año entero al argumentar que el material de investigación que les fue proporcionado por la justicia era demasiado abundante para revisar en solo tres meses. Durante las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que Netanyahu adopte medidas legales para conseguir la inmunidad ante los casos de corrupción que tiene a sus espaldas, así como pasar otra legislación que permitiría al gobierno y al Parlamento eludir los dictados de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, ya venimos hablando de esto desde hace bastante tiempo. Tiene abiertos los llamados casos, todos acaban en 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Bueno, de estos han quedado tres casos que el fiscal del Estado los lleva a juicio, pero los abogados piden prórrogas por distintas razones, por las elecciones, después de las elecciones, porque no tuvieron tiempo de revisar todo el material, etcétera, etcétera. Y de momento este tiempo que gana Netanyahu puede ser que lo utilice también para algo que ya comentamos, una iniciativa que hay para, digamos, derogar alguna ley que antes impedía juzgar a jefes de gobierno en servicio, que estén en ese momento oficiando como primeros ministros. Y para ello parece ser que Netanyahu estaría dispuesto también a pasar una ley que no solamente protegería a los miembros del gobierno, o sea, no solamente al primer ministro, sino a los ministros e incluso a el resto de parlamentarios, con lo cual pues podría tener un apoyo mucho más amplio entre sus compañeros de coalición, entre los cuales hay algún partido que ya ha tenido a más de un líder enjuiciado y hasta en la cárcel.
Los rebeldes hutíes yemeníes lanzaron un segundo ataque con un dron contra el aeropuerto de Nairán, en el sur de Arabia Saudita, un día después de una operación similar contra el mismo aeródromo el martes, durante el cual se destruyó un almacén de armas. Los hutíes, a los que Arabia Saudita acusa de estar tutelados por Irán, han aumentado sus operaciones contra territorio saudita en los últimos días y en medio de un incremento de la tensión en el Golfo Pérsico. La semana pasada lanzaron un ataque con 7 drones contra 2 estaciones de bombeo de crudo, produciendo la interrupción de la actividad de un oleoducto saudita.
Sí, el tema de los hutíes, que saben que son unos rebeldes que se oponen al gobierno de Yemen y que están financiados y armados por Irán, pues Yemen se encuentra en una punta de la misma península arábiga, donde está Arabia Saudita y otros emiratos y zonas, digamos, de regímenes monárquicos ligados a la producción de petróleo. En el caso de Yemen, Yemen no tiene petróleo, pero sí que ha sido y sigue siendo escenario de muchas guerras y conflictos porque domina el paso, la entrada al Mar Rojo, que, como todo el mundo sabe, es lo que conecta a través del canal de Suez al Océano Índico con el Mar Mediterráneo, por ejemplo. Ya permite que los barcos de exportaciones europeos por ejemplo, alguien que zarpa de Barcelona no tenga que rodear toda África, sino pasar por allí para llegar a Oriente, Lejano Oriente, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, está en una posición, digamos, privilegiada, no por los recursos que tiene, pero sí por la geografía. Y esto también es uno de los problemas del propio Yemen durante muchos años, porque han sido muchas las potencias hegemónicas en el área que han querido estar allí presentes, ¿no? Hoy en día, hace varios años que se libra una batalla muy cruenta en esa zona. Incluso se han hecho campañas en contra de la acción de la coalición de países árabes que están contra los rebeldes hutíes. Y ahora hay como una ofensiva bastante importante de los hutíes hacia determinados países de esa coalición, especialmente Arabia Saudí, y golpeándoles casi donde más le duele, es decir, en un oleoducto, que fue el mes pasado, y ahora atacando a aeropuertos, lo que tiene mucha repercusión mediática, incluso en un país con tanta censura y con tan poco acceso a muchas libertades como es Arabia Saudita.
El Ministerio de Interior egipcio anunció que las fuerzas de seguridad han matado a 16 supuestos terroristas en Al-Aris, en el norte de la península del Sinaí, un día después de haber abatido a otros 12 en el Cairo. Según informaron, estas células estaban planeando realizar una serie de operaciones terroristas contra instituciones importantes y vitales, además de contra figuras destacadas en varias zonas de Al-Aris. El lunes último, hubo un atentado terrorista cerca de las pirámides en el que varios turistas resultaron heridos leves. Egipto se encuentra en estado de emergencia desde abril de 2017, después de unos atentados contra dos iglesias ubicadas en las ciudades de Tanta y Alejandría, en el norte del país, en los que murieron decenas de personas.
Sí, la gente espero que recuerde lo que la masacre que hubo en esas dos iglesias. Esto ya fue hace más de un año. El presidente egipcio juró entonces que se iba a proceder a un barrido de los elementos terroristas en Egipto, especialmente en la zona del Sinaí, pero siguen teniendo los mismos problemas y ya lo han demostrado nuevamente la capacidad que tienen para golpear en donde más duele al régimen actualmente que gobierna Egipto, que es, por ejemplo, en el turismo, porque Egipto, otro país que no tiene recursos naturales, no tiene ni petróleo, es un país con muchísima población, un grado de pobreza muy grande, y lo que tiene es un gran pasado, que no tiene nada que ver con la población actual, pero es el pasado faraónico este que todo el mundo está interesado en ver, visitar, etcétera. Atrae a muchísimo turismo del mundo, pero claro, ya lleva muchos años, especialmente diría desde el año 2007-2008, que han empezado estas olas de terrorismo a golpear también en los países árabes, porque antes parecía que el problema del terrorismo era de Israel y como mucho desde el 2001 de Estados Unidos y algún país europeo. Pero la cosa se ha puesto dura también para muchos países árabes y musulmanes y la última ronda es en 24 o 48 horas, 16 terroristas abatidos en el Cairo y otros 11 creo que en... 12 en el Cairo y 16 en el Sinaí, en Al-Arish, perdón por el baile de cifras. Pero es que estas cifras tampoco son definitivas y ya se van sumando, creo que ya son más de 700 los terroristas abatidos en este año desde los atentados contra las iglesias y la cosa sigue sumando y sigue. O sea que no creo que Egipto esté en un camino que lo lleve a una solución de ese problema tan gordo que está teniendo con el terrorismo en su seno.
Pues así es como cerramos esta primera parte de las noticias de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, Jorge.
Sí, yo me despido hasta el lunes por la noche. Las noticias que pueden oír también el martes próximo. Y hasta entonces, pues Shabbat Shalom.
Aguanten unos segunditos porque ahora viene Raquel tras la pausa con la agenda cultural. Terminamos este informativo y esta semana aquí en Radio Sefarad en las noticias con la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Que comenzamos hoy con unas excavaciones arqueológicas de unos españoles en Israel.
Exactamente, arranca la cuarta campaña de excavaciones en el yacimiento neolítico de Nahal Efe en Israel y está liderada por el CSIC. La cuarta campaña arrancó hace apenas una semana. El de Nahal Efe es actualmente el único proyecto arqueológico español en Israel. El proyecto está dirigido por Ferran Borrell, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Jacob Bardi, de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Con una antigüedad de 10.000 años, Nahal Efe es probablemente el mayor poblado de esta época de todo el desierto del Negev. O sea que van a estar excavando en el desierto. Ya de por sí el trabajo de campo de la arqueología es complicado.
Que están a 36 grados en Tel Aviv, a 40 y tantos, no muy lejos, así que en el desierto ya.
Ya. Bueno, el proyecto tiene como objetivo estudiar el proceso de difusión del neolítico en las regiones semidesérticas del Oriente Mediterráneo, el Negev, el Sinaí y el sur de Jordania, así como conocer la interacción entre los últimos cazadores-recolectores de dichas regiones con las poblaciones vecinas, ya plenamente agrícolas, durante el Neolítico Precerámico B. Otro objetivo es estudiar cómo interaccionaba la sociedad con el entorno en condiciones muy áridas, desérticas, de hecho, así como averiguar si los cambios climáticos del Holoceno inicial tuvieron algún impacto en el desarrollo de las primeras comunidades agrícolas del sur del Levante Mediterráneo. Estoy pensando que a lo mejor he dicho una burrada y en aquel momento esa zona no era desértica, así que perdónenme si no era así. La extensión del yacimiento se estima en cerca de 2.000 metros cuadrados. El poblado está formado por cabañas semicirculares de piedra de alrededor de entre 3 y 5 metros de diámetro. Se han excavado 3 cabañas y una docena más han sido identificadas en superficie, lo que constituye un verdadero poblado. Su conversación es excelente, con los muros de piedra preservados hasta casi un metro de altura. Así que ahí están los españoles excavando en Israel, junto con responsables de la Autoridad de Antigüedades del país, a ver qué se encuentran, Alex.
Bueno, pues a ver qué siguen sacando en esa zona. Informaremos de ello cuando tengamos más noticias. Ahora continuamos, Raquel, con la agenda.
Sí, porque queremos hablarles de la quinta cumbre Herencia, que en este caso se va a celebrar en Seattle desde el 27 hasta el 31 de mayo, con la presencia de 50 participantes de distintos países que representan a 14 comunidades sefardíes de todo el mundo. La plataforma Herencia, como muchos de ustedes saben, fue creada por el Centro Sefarad Israel con el ánimo de promover el encuentro y la cooperación entre las comunidades sefardíes de todo el mundo. Desde el año 2011 viene celebrando cada 2 años estas cumbres. En ella se busca reunir a representantes de comunidades judías de todo el mundo y revalorizar las raíces sefardíes de diferentes ciudades. Asistirán más de 50 participantes que representarán a comunidades de Albuquerque, Atlanta, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Londres, Madrid, Miami, Niza, Nueva York, Portland, Río de Janeiro, Turquía y Uruguay. O sea,
bueno, pues,
que está la diáspora sefardí está bien representada.
Que está bien repartida también, bien representada y en muchos puntos del planeta, que estas comunidades ahora aprovechan la oportunidad de esta conferencia de Herencia para volverse a juntar tras 2 años, los años impares, como este 2019, en el que se celebra la quinta edición.
Sí, además en un lugar muy, muy interesante, porque la comunidad judía de Seattle, bueno, está muy bien documentado cómo llegaron, cómo se ha desarrollado, cuál es el presente de esa comunidad. Además, habrá conferencias, visitas guiadas, todo tipo de investigaciones, de encuentros entre expertos, y además se incluyen propuestas culturales como el concierto de música sefardí a cargo de nuestra buena amiga Liliana Benveniste y visitas por la propia ciudad.
Estupendo, pues una buena manera de conocer la cultura sefardí y su diáspora. Y ahora cerramos la agenda con el último tema de la semana.
Sí, hablamos también de sefardíes o de hispanojudíos, pero en este caso en Huelva. Huelva. No sé por qué he dicho Huelva, porque es Málaga.
¿A dónde te vas? Bueno, estamos en Andalucía, por lo menos sí. Tenemos costa por y no andamos muy lejos.
Gracias por el cable, Alex, pero sí, Málaga. Unas jornadas rastrearán la huella sefardí, la huella judía en Málaga, como antesala del futuro museo que se va a crear en la ciudad y del que ya les hemos venido hablando aquí en la agenda cultural de Radio Sefarad. El 16 y 17 de octubre en el MUPAN, en el Museo del Patrimonio Municipal, pues se realizará esta jornada que se entienden, ya les decimos, como una primera actividad previa a la construcción, a la puesta en marcha del Museo Sefardí de Málaga. Los malagueños van a descubrir quiénes fueron los judíos en su ciudad. Esto es lo que ha comentado María del Mar Peregrín, coordinadora del ciclo, junto a Salomón Castiel, ambos miembros del equipo que trabaja en el contenido del museo que promueve la comunidad judía de Málaga. La construcción del centro está pendiente de recibir la licencia definitiva del ayuntamiento, del apartado de urbanismo y de la concejalía de urbanismo, y antes, una vez se obtenga la autorización de la Junta de Andalucía, se realizarán catas arqueológicas en el solar ubicado en la Plaza de la Judería, entre las calles Granada y Alcazabilla, junto al centro de recepción de visitantes Ben Gavirol, un entorno sensible a hallazgos que determinarán la fecha del inicio de las obras. Si todos los plazos se cumplen, el museo abrirá sus puertas en 2021, según estimó el presidente de la comunidad judía malagueña, Rubén Ventata. Vendrá a completar la oferta cultural de la ciudad, ha comentado también Gemma del Corral, concejala de Cultura del Ayuntamiento, que colabora con el proyecto. Bueno, entre las interesantes actividades de estas jornadas, de las que les hablaremos con más profundidad, tenemos que destacar, que no sé cómo lo han conseguido, pero que es maravilloso, bueno, pues la visita de el escritor israelí Abraham B. Yehoshua, que es uno de los más importantes escritores israelíes del momento. Además, estará la participación del chef Samuel Perea, presidente de la ONG Cocina por la Paz. Viajará también Karen Gerson, escritora y coordinadora del Centro Sefardí de Estambul. Contarán con la participación también de nuestra querida y admirada Paloma Díaz Más, profesora de investigación del CSIC y que ahora mismo colabora con Radio Sefarad con un programa que no se deberían perder, hablando de cultura sefardí. En fin, se verán películas como Los Sefardíes de Málaga, Los Grandes Desconocidos, el film Maravillas, un montón de actividades que, como les decimos, iremos desgranando en programas posteriores.
Ya les invitamos que acudan. Nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.